Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Acaba de terminar la quinta reunión entre Moscú y Kiev. Las autoridades ucranianas aseguran que hay espacio para el compromiso, aunque insisten en que la negociación está siendo muy difícil porque hay contradicciones esenciales. Mañana seguirán las conversaciones o lo que sea eso. Segunda clave, los Mossos de Escuadra han detenido a tres personas, uno de ellos menor de edad, por una agresión transfóbica ocurrida hace una semana en el Hospitalet de Llobregat. La víctima, también menor, fue agredida físicamente y verbalmente por un grupo de cinco personas. No se descartan más detenciones. Tercera, caso Alcácer. No se han encontrado restos de ADN de las tres menores en los coches de Antonio Anglés, autor material del crimen, o de Miguel Ricard, condenado por su participación en los hechos. Todavía queda por saber el resultado de las pruebas de algunos pelos que se encontraron y de la tapicería de los vehículos. Recordemos que han pasado 29 años de aquel asesinato de Miriam, Toñi y de Siré. Y cuarta clave, la borrasca Celia sigue dejando lluvias intensas en varios puntos del país. En las últimas horas ha cubierto de calima el paisaje de toda España. La calidad del aire es extremadamente desfavorable por las lluvias de barro que se están produciendo. Por eso, las autoridades sanitarias piden cerrar ventanas, limitar la actividad física en el exterior y salir con mascarilla para hacer frente a esta capa de polvo del Sáhara que nos acompañará hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a cumplir un mes, perdón, tres semanas ya, 20 días de guerra en Ucrania, y la cifra de refugiados que han huido de este país se acerca a los 3 millones de personas. La situación es tan grave que ACNUR ha declarado la emergencia de nivel 3, el nivel más alto del que dispone la agencia. La mayoría de estos refugiados, casi 2 millones, han escapado a través de Polonia, el resto por Rumanía, Moldavia o Eslovaquia. Lo cierto es que durante esta guerra en las fronteras hemos visto de todo. Madres que dejan atrás a sus maridos o hijos, familias que han recogido toda su vida en una maleta y escenas entrañables, difíciles de olvidar. El silencio se rompe con la risa de Misha. Tiene 12 años y cruza junto a su madre desde Ucrania a Chisinau, en Moldavia. En ese momento se encuentra con Slinky, un payaso que forma parte de la ONG Dream Doctors y que intenta alegrar por un momento la vida de estos niños. Son pequeñas iniciativas que se unen a toda una ola de solidaridad trasladada a la inmensa frontera de Ucrania con el resto de Europa. Hoy vamos a volver a hablar de esas iniciativas de ayuda, de los proyectos que están salvando a muchos refugiados de esta guerra. Quiero contarte qué pasa con los refugiados ucranianos que llegan a España. ¿Qué atención reciben? ¿Cómo ayudar? Esta noche seguimos hablando de la solidaridad con Ucrania. Esta historia comenzó el pasado lunes 7 de marzo. Un autobús de 50 plazas salió desde Gijón hacia la frontera de Polonia con Ucrania. Los pasajeros eran las familias que pertenecían a un hogar de acogida en Kiev. En ese hogar, los niños pasaban la tarde, aprendían español, cantaban. Cuando empezó la invasión, se quedaron sin nada, igual que sus familias. Las ONGs españolas que se encargaban de acogerlos en verano se pusieron en marcha. Una de ellas es Expo Acción. Jorge es su director. El viernes llegó a Gijón un autobús con 47 personas que se están quedando en unos centros de acogida de forma temporal.
Las familias están en dos centros, uno en Oviedo y otro en Sotrondio. Desde ahí ya empezamos a sacar familias a pisos que nos han ido cediendo. Ahora estamos en el proceso ya de ir ubicando las familias. En algún caso de la ONG y en otro caso cedidos por personas particulares.
Las familias de acogida que pertenecían a la ONG se han ofrecido para cuidar de estos niños, de sus madres. Se han reencontrado este fin de semana. Pero claro, ahora tienen que organizarse.
están muy nerviosos porque quieren ya tenerlos en su casa, si hoy empezaremos a dar también salida a eso, a esas familias, para que se junten con las familias que estudian ya en casa, aunque ya se han visto todos, han estado otro fin de semana juntos y todo, pero bueno, ya oficialmente empezamos hoy a dar salidas.
La ONG ha alquilado 20 y tantos pisos en Gijón para que estas familias tengan un sitio donde vivir. También cuentan con las casas que han ofrecido los asturianos, con habitaciones libres. Han recibido 4.000 peticiones de toda Asturias, pero el proceso es más complicado de lo que parece. Mira, la mayoría de los que han venido son familias de 5 o 6 miembros. La madre, los niños, alguna tía, la abuela. No quieren separarse, pero encontrar viviendas para todos no va a ser fácil. Además, al mismo tiempo están poniendo en regla los papeles de todas estas familias.
Burocráticamente hemos recogido ya con las trabajadoras sociales informe de todas las familias. Con el informe de todas las familias, pues ya estamos elaborando toda la documentación que presentaremos a extranjería. Y luego ya donde vayan a estar ubicados, pues efectivamente ya van a escolarizarse los niños y nada, y insertándolos en la sociedad, como tiene que ser. Con el seguimiento de la ONG y por supuesto, atendiéndolos en cuanto a las necesidades que vayan teniendo.
La intención es que los trabajadores sociales se encarguen del seguimiento y sean ellos quienes asesoren a estas mujeres para conseguir un trabajo. Jorge piensa ya un poco más allá, sabe que la ONG va a tener que seguir al pie del cañón mucho tiempo.
Lo que queremos es que tengan la documentación pertinente para que puedan trabajar y luego ya trabajo a la social, ya hablando con la familia, pues ya vemos cómo se puede, estamos pensando incluso si hace falta organizar aquí nuestras instalaciones, pues por las mañanas una especie de guardería con alguna monitora ucraniana que hable perfectamente español para que puedan tener los niños si hiciese falta y que luego las mamás pudiesen ir a trabajar.
Jorge ha gestionado estos viajes gracias a Luba, que era una voluntaria en el hogar de acogida. Se quedó en Polonia coordinando la salida de las familias. Cuando partió el primer autobús, cogió su coche y condujo con su familia hasta Gijón. Hoy hemos vuelto a hablar con ella. Pensábamos que estaría feliz de estar a salvo, de poder empezar una nueva vida. Pero no, la guerra sigue y ella no puede olvidarse de lo que ocurre en su país.
Estresado mucho, es que hoy fue ataque en mi barrio donde yo vivió, entonces muy estresado, de verdad. Puedes imaginar que toda noche fue bombardeado este barrio donde tú vives, que tú puedes estar.
Mientras las bombas siguen cayendo en Ucrania, esta ONG de Gijón sigue trabajando para ayudar a los ucranianos. Está previsto que lleguen 2 autobuses más, uno con 37 personas, otro con 43. Y es que la maquinaria solidaria no para. Como te digo, no solo los refugiados están saliendo por la frontera con Polonia, también lo están haciendo a través de Rumanía. Las mayores aglomeraciones se producen en el puesto fronterizo de Terebleccia y en Siret. Allí trabaja como voluntaria Anastasia. Es rusa, vive en Italia, pero ha decidido viajar hasta esta zona para echar una mano.
Yo vi muchas familias divididas. Esta cosa me hizo llorar también, porque ver una madre que tiene que dejar a su hijo porque tiene 16 años y tiene que dejar su familia. La situación muy difícil, trágica, y por esto estoy aquí, porque amo y tengo pasión de ayudar a las personas.
Bueno, pues allí mismo trabaja la Fundación Mensajeros de la Paz para echar una mano a los que huyen de ese infierno. También han conseguido llevar a diferentes familias en autobuses hasta España.
Salimos a España. Estamos muy agradecidos a todos los voluntarios que nos ayudaron mucho y nos da fuerza y da animación. Muchísimas gracias por todo.
Uno de esos voluntarios que han llegado hace escasamente un día a España es periodista, maestro, viejo colega, es Pedro Blasco. Perico, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Vaya,
qué bien, ¿no?
Vaya experiencia, ¿no, tío?
Increíble, increíble. Tú has vivido muchas de estas y, bueno, pues yo he vivido Lesbos, he vivido Irak, he vivido Jordania, y esto es diferente. Esto es ver salir a una madre con 3 hijos, a otra madre con 5 hijos, a otra madre con 2 hijos, a otra madre con 1 hijo, y no ver a ningún hombre, te impresiona, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que yo lo he pasado mal, pero no sé, escuchar a esta chica, por ejemplo, que hablaba de esperanza, ¿no? esa chica a mí me dio un chute. Si no, no sé, yo he pasado ratos malos,
Seguro.
Lo que más me impresionó de todo es, fíjate, una cosa que estaban cantando los niños el himno nacional de su país, ¿no? En uno de los sitios donde tenemos recogidas a las familias allí, ¿no? En una especie de albergue, cantaba el himno nacional. Entonces yo vi que las madres no cantaban y le pregunté a una, digo, oye, ¿por qué no cantáis? Y dice, porque si cantamos, lloramos. Y si lloramos, nos ven nuestros hijos. Y nuestros hijos no nos pueden ver llorar, ¿no? Entonces, en fin, se te rompe el alma, ¿no?
Sí.
Porque además se han despedido de sus maridos y no saben si los van a ver más. Es impresionante. Es una cosa, en fin.
¿Qué está haciendo dura mucha gente? Pero, por ejemplo, en este caso concreto, Mensajeros de la Paz, ¿qué hacéis allí?
Bueno, pues nosotros tenemos ahí desplazados con la gente de Remar y nosotros, a unos 10 personas que tenemos tres albergues. Está bastante bien organizado en Rumanía, ¿vale? Los vienen, los traen los bomberos, los entregan los hacen papeles con Frontex, y luego Frontex reparte a la gente entre las asociaciones que hay por allí, las ONGs, ¿no? Nosotros tenemos tres albergues, los tenemos allí hasta que viene el autobús, ¿no? Y tenemos autobuses a Italia, tenemos autobuses a Alemania, a Suiza y, por supuesto, a España, ¿no? Entonces, ahí descansan un poquito y cuando ya se ha llenado el autobús, van para esos viajes, ¿no? En el caso de, como es viajes largo, paran en Rumanía, en dos hoteles que tenemos ya contratados para dormir, para que no sea muy pesado, y luego llegan a España y ya, lo curioso es que casi todo lo que traemos nosotros hasta ahora va a cambiar la tipología de la gente que viene, ¿eh? Uh-huh. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Los que vienen ahora son personas que casi todos tienen familiares en España o en, claro, Italia, y entonces hay menos dificultades, ¿no? Porque van a tiro hecho, como se dice, ¿no? Pero luego van a venir los que no tienen recursos, o sea, porque también hemos detectado que los que salieron primero tenían más dinero, por decirlo de alguna manera, que los que han salido luego, ¿no? Y los últimos vendrán los que tienen menos recursos, ¿no? Los que lo van a pasar peor.
Claro.
Que también para eso tenemos preparados recursos. Hemos entrado en, que yo la verdad es que pasé bastante miedo, ¿no? En Ucrania, en un pueblo...
Sí, te vimos con el gorrito del Zaragoza, eso sí, con la Virgen del Pilar, así cualquiera.
Hombre, vamos a ver, ¿a quién me va a hacer daño a mí?
Hombre,
con el gorro del Zaragoza y la Virgen del Pilar. Vamos, no hay narices, por no decir otra cosa, ¿no? Así es imposible. Entonces, hemos montado allí, de acuerdo con las autoridades de la región, las autoridades de la región de allí, una carpa que hoy han llevado el primer camión para llenarla de alimentos, ¿no? Que va a ser la que, vamos a decir, que de los productos para que podamos dar unas 1000 comidas en otra carpa que tenemos en una plaza cercana, ¿no? Ese es un recurso de urgencia, ¿no? Es decir, si se produce una avalancha, que se ha visto el fin de semana, me ha llamado un compañero y me ha dicho que hoy había notado más afluencia que los últimos días, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar precisamente, Pedro. Esto no ha hecho más que empezar. Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, todo pinta que la guerra va a continuar, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Sí, bueno, sabéis que hay 3 millones y pico, ya han dicho no y toda esta gente, pero sabéis que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque vienen los rusos y todos ellos se mueven un poco, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a terminar las fronteras, ¿no? Y al final yo creo que cuando están atacando también la zona de Polonia, pues yo creo que la frontera de Rumanía, la que hay menos jaleos, y es verdad, que en Polonia, pues al final se va a producir ese colapso, y entonces ahí vamos a estar también nosotros. Hay que estar siempre con las autoridades, detrás de las autoridades, no montar chiringuitos por tu cuenta, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso tenemos que ser todos muy conscientes. Esta solidaridad que me voy con una furgoneta a buscar gente, todo eso, yo creo que eso no tiene que ser las autoridades las que es una situación de urgencia, las que monten un servicio para que esta gente se la atienda como se merecen, ¿eh? Porque se merecen que los traten con dignidad y les traten, vamos, como refugiados que son, por desgraciadamente, ¿no?
Pues lo dicho, hay que aplaudir a los voluntarios de cualquier organización y a esta más. Mensajeros por la Paz. Perico, cuídate, amigo, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Volveremos, ¿eh? Volveremos. MacArthur dijo volveremos y nosotros también volveremos. Yo volveré. Ellos han quedado allí. Y me da un poco de miedo, pero tiene mucha vocación de servicio y de ayudar a los demás, ¿vale?
Manténme informado, que seguiremos hablando.
Venga, pues te mantendré informado. Un abrazo a todos.
Cuídate, Pedro. Adiós.
Gracias.
Esta iniciativa que te voy a contar comienza viendo la tele. Clemente, un madrileño de 38 años, se queda impactado por las imágenes que ve de la guerra, claro. Desde entonces, coge su coche y se planta a recorrer 3.000 kilómetros.
En cuestión de 4 o 5 días está todo organizado. Nosotros principalmente lo que queríamos era llevar ayuda destinado a bebés y niños pequeños y aprovechar el viaje de vuelta para traer a alguna familia que lo pudiese necesitar.
En un principio quieren ir hasta Polonia, pero los atascos son interminables. Así que toma la decisión de acercarse hasta la frontera rumana, a través de Budapest. Fue allí donde vivió uno de los momentos más emocionantes de la aventura.
Nuestro momento más tenso, de más angustia, fue a la hora de una de las chicas que venía con nosotros de vuelta no podía cruzar la frontera entre Ucrania y Rumanía porque era menor de edad y venía acompañada de su hermana, que sí es mayor de edad, pero necesitaba una autorización de su padre o su madre.
Su padre estaba luchando en el frente mientras que su madre ya se encontraba en España, así que se pusieron manos a la obra e hicieron todo lo posible para obtener la autorización y conseguir que la pequeña cruzara la frontera.
Al final intentamos, mediante una autorización en un notario en Madrid, hacerla llegar a Rumanía, donde la imprimimos en color para hacerla pasar por original, porque era necesario que fuese original, y con ayuda de la Cruz Roja localizar a esas dos chicas que estaban al otro lado de la frontera y que intentasen cruzar la frontera, ¿no? Al final lo consiguieron. Y fue el momento también más emocionante para todos.
Clemente nos cuenta que se está recuperando del shock. Han sido muchos días de ver un panorama desolador de imágenes que se le quedarán en la memoria para siempre. En su vuelta dejó a una madre e hija en Pamplona, dos hermanas en Madrid, un viaje inolvidable que intentará repetir para seguir ayudando. Hace menos de una semana llegó a España otro de los voluntarios que han hecho miles de kilómetros para ayudar. Se trata de Juan Vera, director de la Fundación César Ejido Serrano. Hablábamos con él justo cuando estaba a punto de llegar a Polonia. A su vuelta, ha conseguido traer a varios refugiados ucranianos.
Traer a dos madres que son hermanas entre sí y venían con cuatro niños pequeños, entre los 5 y los 13 años, la mayor. Y aquí están ya afortunadamente instalados. Venían tristes, serios, pero bueno, también como si estuvieran emprendiendo una aventura.
Las familias han hecho un largo camino dentro del 4x4 de Juan hasta llegar a Madrid, donde han empezado una nueva vida después de regularizar los papeles.
Después del evidente registro en un puesto de la Cruz Roja, en donde se dan de alta y se les toman nota de los pasaportes, las personas son alojadas en centros de acogida. En este caso concreto, nosotros hemos tenido la fortuna de poderles llevar a un hotel en el que están, bueno, pues cómodamente instalados, gracias a la colaboración de Cruz Roja y la Comunidad de Madrid. Ahí van a estar provisionalmente durante algún tiempo.
Juan asegura que van a continuar ayudando a los ucranianos. Claro, y ahora estudian nuevos proyectos para poder realojar a más familias. Mientras eso ocurre, sigue recordando las fotografías que le han marcado para toda la vida durante este viaje.
Es ver a la gente cruzar andando con una maletita de ruedas o con una mochila en donde supuestamente llevan toda su vida, todo lo que han dejado atrás. Es sorprendente, dejando atrás padres, maridos, amigos y empezando de nuevo una vida en un sitio que no saben lo que va a ser de ellos.
Los primeros días en la frontera con Ucrania fueron jornadas de caos, pero poco a poco todo ha ido organizándose. Por eso se recomienda que la gente que quiera ayudar venga con todo preparado. Hoy mismo el gobierno ha anunciado que creará una bolsa de familias voluntarias para acoger a los refugiados ucranianos. Uno de los que va camino de Polonia para ayudar en esa frontera es David Mingo. Salió ayer mismo desde Madrid. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿exactamente dónde estás? Creo que cerquita de Praga.
Pues justo, estamos ya cerquita, a unos 30 kilómetros de Praga. Llevamos desde ayer que salimos a las 3 de la tarde desde Aranjuez.
Te hemos elegido, o te ha tocado ser portavoz, David, pero vais 12 personas, ¿no? ¿Quiénes sois?
Bueno, Aquí va un grupo fantástico, Ángel. Venimos profesores del cole, de Sagrada Familia, de los dominicos de Aranjuez, que surgió la idea tras ver a un profesor ucraniano que se llama Rostislav, que vivía en España y estaba allí. Vimos que estaban pidiendo sobre todo medicinas, nos organizamos y luego pues ha ido sumando un montón de gente. También la Fundación Juanjo Torrejón en Aranjuez, que pues ha estado en otros procesos también ayudando a refugiados de Siria, por ejemplo, y que tienen mucha experiencia en este tipo de cosas. Y al final, pues mira, han venido policías locales de Aranjuez, amigos de toda la vida, y nos hemos sumado pues un grupo de 13 personas que ya estamos casi llegando a Katowice, que es donde vamos a descansar esta noche.
¿Cuándo tenéis pensar llegar al punto concreto de los refugiados, a esa frontera?
Pues tenemos pensado llegar mañana. Como te decía, Ángel, nosotros hablamos con Rostislav y necesitamos sobre todo medicinas. Entonces, durante 10 días hemos recogido casi 5.000 kilos de medicinas. Todo esto pues supervisado por médicos, farmacéuticos, enfermeros, y va con un listado. Y entonces mañana por la mañana vamos a hacer entrega entre médicos ucranianos y funcionarios de la ciudad de Lviv, y también médicos polacos. Hacemos una entrega de medicinas y justo después de hacer esta entrega nos vamos hacia el campo que está de refugiados en Kozlova. Esto es en el suroeste, en la frontera de Polonia con Ucrania. Y allí ya tenemos familias, pues que hoy ya hemos hablado con ellas, por ejemplo con Julia y con su hijo chiquitín de 8 años, que ya nos están esperando y que ya están en contacto con las familias que las van a acoger y con las que van a vivir aquí en Aranjuez, bueno, aquí, allí en Aranjuez.
¿Cuándo tenéis pensado estar en Aranjuez con ellas? ¿Con Julia, con Tania, con quién?
Bueno, va a ser difícil decir el día exacto, porque hemos trabajado para que tengan más oportunidades muchas familias. Y entonces, bueno, pues por ejemplo también viene tenemos que recoger a una señora mayor que está incapacitada, que viene con su hija, con mucho miedo, cuesta mucho trabajo. Otra chica joven que se llama Vira, que ha salido de Ucrania como ha podido, y por ejemplo ya está en Varsovia y tiene mucho miedo a moverse de allí. Entonces, a través de contactos, de amigos en Polonia, también de funcionarios de la Unión Europea que nos han ayudado, pues iremos recogiendo a todas las personas, y todas ellas pues ya tienen una familia de acogida en Aranjuez. Pues ya saben con quién van a estar, con quién van a vivir, porque lógicamente pues dejar todo atrás y cómo lo dejan atrás es tremendo.
¿Cómo ha sido el proceso para ir, entre comillas, permíteme la expresión, a tiro hecho? No debe ser fácil, ¿eh? Porque te plantas allí con el coche y dices, a ver, ¿quién se sube aquí? Eso tampoco es correcto. ¿Cómo ha sido todo esto para localizar a esa gente?
Eso no es, efectivamente, yo creo que también lo habéis estado hablando ahora antes con otros compañeros, con este compañero también, Maño de Zaragoza.
Sí, Pedro Blasco.
¿Era vasco?
No, Pedro Blasco, un colega, un periodista.
Ah, Pedro Blasco, perdona, Ángel. Pues yo creo que él lo decía, que es muy importante que lo llevemos trabajando previamente. Entonces, cuando nosotros contactamos con Rostislav, él nos puso también en contacto con los funcionarios de la ciudad de Lviv. Hemos hecho un trabajo ingente de correos electrónicos, de contacto por teléfono, y con días y días de preparación, pues entonces salimos ya con las familias contactadas previamente y con todas las personas que están allí. Y esto ha sido gracias a funcionarios. Una funcionaria en concreto que se llama Elena, que estaba trabajando en Kiev hasta hace 2 semanas. Prácticamente el mismo día que empezó la invasión, pues ella salió de allí. Y como tenía personas y personal muy importante que conocía, nos ha ayudado para contactar con todas las familias. Y ha sido así, pues con muchas horas al teléfono, muchos WhatsApp, muchas horas por la noche, y también gracias a Rostislav, que es nuestro amigo ucraniano que está allí, pues hemos conseguido que todo vaya preparado. Y Ángel, yo creo que también pues algo muy importante, que las personas que tienen que dejar su casa pues sepan dónde vienen, con qué familias están, y esto ya está siendo muy bonito, porque son familias que, bueno, pues vienen a lo mejor una mamá con su hijo, una mamá con 2 hijos, tenemos que venir también con algún perrito que forma parte de la familia, y ellos están en contacto por WhatsApp y realmente están muy emocionados por lo que les espera, pero también lógicamente pues triste por la situación y por, claro, lo que se tiene que dejar atrás.
Normal. Has dicho lo del colegio de los dominicos, David. Joder, macho, yo estuve allí con las 3 monjitas dominicas que ya están aquí en España. Impresionante.
Es que ese programa, Ángel, te escuché, porque mira, qué casualidad de la vida que yo cuando salgo a dar el paseo con los perretes, lo escucho siempre.
Ajá.
Siempre. Y ahora estoy a 3.000 kilómetros de casa y estoy hablando en directo.
Entonces, ¡qué grande!
Es que, claro, si ya te iba a decir Trump, pero me daba cosa.
No, no, pues dilo, tío, faltaría más. Oye, de todos modos...
Y este programa me pareció precioso.
Increíble.
Que no pensábamos que iba a pasar esto.
Pues mira, ellas fíjate, tampoco, ¿eh? Ellas tampoco.
Al final también han hecho de las suyas.
Oye, una última cosa. Para cuando estés aquí... Seguimos en contacto, lo que necesitéis y podamos ayudar de aquí, faltaría más. Pero cuando estéis aquí, al día siguiente, cuando te apetezca, cuando hayáis dormido y hayas besado a tu gente, quedamos un día en Aranjuez, me presentas a quien hayas traído y nos contáis la aventura, pero directamente y en directo. ¿Te parece, David?
Pues vemos, me emociona, Ángel, y me encantaría, porque ya estoy hablando con muchos de ellos y son gente maravillosa. Sí. Creo que de aquí van a hacer una cosa muy bonita.
Seguro que sí. Están dando una lección de dignidad al mundo. Tenemos mucho que aprender, no solo por solidaridad. Nos van a enseñar muchas cosas esta gente. Seguro que sí.
Totalmente.
David Mingo, buen viaje, tener cuidadito y qué grandes sois. Cuídate, David.
Pues gracias, gracias de corazón, Ángel. Gracias, Tron.
Nos vemos a la vuelta, chaval. Adiós.
Adiós, adiós.
Hoy hemos vuelto a hablar de la guerra de Ucrania, de la ola de solidaridad que continúa en esa frontera. Cuando está el horror de las bombas y las explosiones, aparece la ayuda y lo mejor del ser humano en gestos que van a servir, sin duda, para salvar vidas para esos casi 3 millones de refugiados que van ya y que, ojo, lo peor, no han hecho más que empezar a salir de su país.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti. Ahorra dinero y tiempo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Dale un renove a tu tecnología con el usado por nuevo de MediaMark. Cambia tu viejo monitor, teléfono, tablet, ordenador, portátil y ahorra hasta 300 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
para beberte el mundo, Don Simón.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nunca dejamos de mirar a China, pero claro, en estas últimas horas no le quitamos ojo. El aumento de casos de COVID, el confinamiento de más de 50 millones de personas en el país hacen tener nuevos problemas en las cadenas de suministros. Ojo, lo que faltaba. Eso llevaría, inevitablemente, a un nuevo nivel de preocupación por la inflación. Esa preocupación por los altos precios la comparte el gobernador del Banco de España, que hoy ha puesto sobre la mesa algunas consideraciones. Siempre es interesante escuchar a Hernández de Cos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de Calima.
Pablo, intensa. Sí. Pablo Hernández de Cos sugiere que el coste de la inflación debemos asumirlo todos, trabajadores y empresarios. ¿Qué te parece?
Bueno, pues ¿qué es lo que ha dicho? Uno, que hay que bajar el IVA, la energía, los hidrocarburos a sectores, pymes y familias que lo necesiten de verdad y de forma temporal. Dos, que hay que hacer un reparto de pérdidas en el pacto de salarios entre los trabajadores y los empresarios, en donde tanto trabajadores como empresarios pierdan, todos pierdan. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que el Estado, que es el que realmente está haciendo caja todos los días con la subida de los precios energéticos y los carburantes, pues el Banco de España no ha dicho que tenga que hacer nada, y eso me parece inconcebible.
La economía mundial está pendiente de la evolución de la guerra, claro. Ante la mínima esperanza de cualquier avance, los precios de bienes como el petróleo o el gas caen inmediatamente. Hace unos días el barril Brent estaba cerca de $140. Hoy hemos bajado incluso de los 100 por picos. Con el gas pasa más o menos lo mismo. El precio de hoy es el mínimo de los últimos 15 días. Eso sí, la factura de la luz sigue siendo muy cara. Hay que esperar a que Bruselas intervenga. Escuchamos a Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno.
En que en las próximas semanas se va a producir una posición, una respuesta positiva por parte de la Unión Europea que nos permita inmediatamente adoptar la medida a nivel nacional y, por tanto, topar los precios en los mercados mayoristas. Aliviar, proporcionar alivio y apoyo al conjunto de la población, a las empresas más afectadas en nuestro tejido nacional y, sobre todo, a los colectivos y las familias más vulnerables.
Se lo están tomando con calma.
Bla, 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 bla. Hoy la luz es 6 veces más cara que el mismo día, como hoy, hace un año. 6 veces. Y es increíble, de verdad, es increíble, porque el incremento de los precios de la luz y de la energía supone solo en el IVA unos ingresos extraordinarios de entre 3.000 y 3.500 euros más al año. Y han decidido tomarse 2 semanas más para seguir ingresando mientras la gente lo está pasando mal y las empresas están parando. Y entonces, a mí me parece, sencillamente, de verdad, es que estoy enfadada con esto porque he recibido la factura de la luz. Me parece vergonzoso. Han tomado medidas desde el pasado 18 de febrero para bajar el recibo de la luz y financiar la gasolina Francia, Italia, Alemania, Portugal y Bélgica.
Los sectores afectados somos todos. Bueno, siguen con sus protestas. La flota del Cantábrico amarrada a puerto, transportistas muchos parados. En Mercamadrid, por ejemplo, se han descargado la mitad de un día cualquiera, aunque las grandes cadenas mantienen que no habrá desabastecimiento. No nos vamos a quedar sin productos básicos. Ha insistido en ello esta misma mañana el presidente de Mercadona, Juan Roche.
Lo que quiero transmitir a la sociedad es que la cadena agroalimentaria española, nuestros competidores y todos los proveedores, estamos preparados para suministrar. Ahora, si acaparamos en algún momento, bueno, pues paulatinamente no tendremos en un momento determinado no sé cuántos, pero al día siguiente o a los 2 días o los 3 días, pues tendremos producto, ¿no?
Mercadona ha presentado resultados. Pilar cierra 2021 con beneficios, con menos margen por el aumento de costes.
Bueno, se han incrementado las ventas un 3,3% el año pasado, 27.819 millones de euros, y efectivamente ha reducido su beneficio en un 6% por dos cosas. Primero, porque ha subido los salarios de todos sus empleados, y en segundo lugar, porque no ha repercutido los costes energéticos en el precio para que los consumidores no tuvieran que comprar los productos más caros. Pero lo mejor de Roy hoy ha sido cuando ha dicho: el IVA es inflacionista, cada vez que suben los precios el gobierno se lleva nuestra pasta. Tienen que bajar el IVA.
Es verdad.
Así lo ha dicho. Esa ha sido la frase del día.
Hablando de precios de combustibles, vamos a por el invitado. Segundo día de algún paro en el transporte por carretera. No es generalizado, aunque sí se está notando en algunos centros logísticos o mercados. Los camioneros protestan, entre otras cosas, por el precio de los carburantes. Hoy se paga de media 1,87 la sin plomo, 1,85 el gasóleo. Víctor García Nebreda es secretario general de AEBECAR, la Asociación de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿tienes un ojo viendo el fútbol, Víctor? Reconoce.
Sí, porque soy atlético.
Oye, ¿ha sido fuera de juego lo de ahora mismo?
El otro, pues, también.
No he podido verlo, no me ha dado tiempo.
Oye, gracias por atendernos. Lo primero, que hoy es un
placer. Encantado, por supuesto, encantado.
Oye, ¿hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio? Impuestos, hidrocarburos, el IVA, ¿hay margen?
Bueno, de impuestos de hidrocarburos hay muy poco margen, porque realmente estamos en el límite que la Unión Europea permite, ¿no? O sea, que sería una bajada muy, muy pequeña. En el IVA, pues bueno, es una decisión política. Lo que pasa es que el IVA es un impuesto que va a partes iguales a comunidades autónomas y Estado. Entonces lo que hay que valorar es si eso es sostenible o no. Pero realmente, igual que con la luz, aunque el tema de la luz es otra cosa distinta, porque los precios de la luz son un precio que se fija, ¿no?, políticamente, mientras que el precio del petróleo, pues no.
Claro.
Pero vamos, habría una solución, que es evidentemente bajar el IVA del 21 al 10, y eso supondría pues un alivio de unos 18 o 20 céntimos por litro en este momento, con los precios que hay, ¿no?
Uh-huh.
Tendría que ser, cálculo, una medida temporal, porque al final hay que recaudar impuestos, ¿no? No es imposible tener un estado de bienestar sin impuestos.
Pilar.
Sí, Víctor, es evidente que se puede bajar el IVA, porque lo ha hecho ya Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica. Y entonces, si lo hacen esos cinco países, pues parece que ellos bajan el IVA, porque por la situación en la que estamos, parece que en España también habría margen para ello. Y parece también que si todos tenemos que sufrir y pagar esta crisis, pues el Estado también se tendrá que apretar el cinturón, ¿no? Eso no significa no seguir financiando aquellas cuestiones que se tengan que financiar. Yo vuelvo a lo de Roig de hoy, ¿no? No queremos subvenciones, queremos que nos bajen el IVA y que nos dejen trabajar.
Sí, bueno, pero es que, estoy de acuerdo. Además, es una medida que hemos pedido, que temporalmente, mientras dura pues este problema que tenemos de una guerra y de una situación internacional es muy incierta, pues se haga algo urgente, como es puede ser bajar el IVA. Estamos de acuerdo. Lo demás, pues es una valoración política en la que no, francamente, no entro, pero quiero decir que cada país tiene su economía, cada país toma sus medidas, y no es solo el Estado. Quiero decir que al final los impuestos son para el Estado central, para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y para todos los que nos beneficiamos y los pagamos, las dos cosas, ¿no? Pero vamos, evidentemente, en lo que nosotros como sector de estaciones de servicio, pues entendemos que una bajada de IVA, pues sí puede ser, como fue en su momento una bajada de IVA de la factura eléctrica del 21 al 10, pues ahora mismo una bajada del IVA de los combustibles del 21 al 10, pues puede significar un alivio de 18 o 20 céntimos hoy, con el precio de hoy, ¿no?
Uh-huh.
Lo que no es ninguna tontería, o sea, es una cosa muy importante, ¿no?
¿Cómo le explicamos, Víctor, a alguien que dice, bueno, si hace unos días estábamos en 140 y hoy hemos llegado hasta la 98, ¿por qué ha subido tan rápido pero no baja el precio de la gasolinera? ¿Cómo se le explica? ¿Por qué?
Realmente nosotros como gasolineras lo que hacemos es comprar cada día al precio al que nos venden los mayoristas, ¿no? Los operadores. y trasladamos ese precio con el margen que necesitamos, pues, para pagar a nuestros empleados, para pagar nuestros costes de explotación y nuestro negocio, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál será el precio de mañana? Pues será el precio al que compremos nosotros más el margen que intentaremos poner para pagar esos gastos que tenemos que pagar. Uh-huh. Es decir, espero que efectivamente esa bajada el precio del barril no es exactamente... o sea, nosotros no nos guiamos más por el precio del litro de gasoil y el litro de gasolina en el mercado internacional, ¿no? Vemos que hay un precio plat del barril de petróleo, hay un precio plat del litro de gasolina o un precio plat del litro de gasóleo, ¿no? Que es por el que nosotros nos... por el que compramos, ¿no? Pero vamos, esperemos que efectivamente, pues mañana y estos días propagen los precios y podamos trasladar esa bajada de precios a nuestros clientes, que es lo que más nos gusta. Nos encanta vender barato porque vendemos más y ganamos más dinero, es decir.
Claro, lógico.
Víctor, ¿y está habiendo problemas en las gasolineras para llenar los tanques? Lo digo por la huelga de transportistas.
No, absolutamente ningún problema. Eso es, bueno, yo creo que esta huelga de transportistas no ha tenido el seguimiento que ha tenido, y hoy en día las redes sociales pues pueden manejar información de muchas maneras, ¿no? Y se ha querido decir que había desabastecimiento, igual que en los supermercados, igual que comentabais lo que ha dicho el señor Deutsch y tal, pues tampoco hay ningún problema para abastecimiento de las gasolineras, absolutamente ninguno.
¿Hay alternativas en el mercado a la dependencia energética que tenemos del gas o del petróleo de terceros países? ¿Cuál es vuestro análisis?
Pues sí hay alternativas, porque realmente hay una... O sea, yo creo que la Unión Europea aquí ha apostado de una manera un poco, no sé cómo decirlo, un poco extraña, solamente por la electricidad. Pero hay otras opciones. Están los ecocombustibles, que son combustibles pues que son de residuos forestales, de residuos agrícolas, de residuos urbanos, de nuestras basuras, de reciclaje, de economía circular, que no son fósiles, que sirven para conseguir emisiones netas cero, que es lo que se trata, y que no se están teniendo en cuenta. Entonces, cuando se dice vamos a prohibir el motor de combustión, digo, a lo mejor es la primera premisa está equivocada. Lo que hay que prohibir es el combustible que contamina, que usa el vehículo de combustión. Pero si al motor de combustión le podemos meter un combustible que es ecológico, que es un ecocombustible, un biocombustible, no tiene por qué desaparecer. No tendríamos que cambiar todos los coches, ni cambiar todo esto. Además, sería una oportunidad de país muy importante, porque España es un país que la industria refinera es pues de la segunda o tercera más importante de Europa y de las más importantes del mundo. Y podríamos ser una potencia, igual que podemos ser una potencia en renovables, podemos ser una potencia importante en tecnología y en materia para producir ecocombustibles. Y esa oportunidad no deberíamos de perderla. Uh-huh. Pero claro, hay que haber una seguridad jurídica de que el motor de combustión no va a desaparecer para hacer las inversiones necesarias para producir todos estos ecocombustibles. Por cierto, ecocombustibles que ya metemos en nuestro coche cuando repostamos, en una gasolinera ya metemos un 10% de biocombustibles.
Pero la
seguridad...
Sí, Víctor, que la seguridad, o sea, ¿no hay seguridad jurídica para los ecocombustibles en España? ¿Esa es la razón por la cual no se hacen inversiones para desarrollarlos más?
No hay seguridad jurídica en lo que Europa está gestionando esta transición energética, porque si dice que en 2035 van a desaparecer los motores de combustión, pues a ver qué empresas invierten, pues más de unos cuantos miles de millones de euros en transformar sus industrias para producir un combustible que teóricamente va a desaparecer, porque van a desaparecer los coches que lo usan. Claro,
que van a ser todos eléctricos.
Claro. O sea, a modo de conclusión, Víctor, el objetivo de emisiones cero de aquí a 2050 no es viable, queda demasiado poco tiempo.
No es que no sea viable, es que solo con la electricidad no se va a conseguir.
Ya.
Es decir, es imposible que una sola energía sea la energía del futuro. Tendría que ser un mix de energías, que tendrán que ser biocombustibles, tendrá que ser energía eléctrica, tendrá que ser en un futuro un poco más lejano el hidrógeno, pero una sola energía no va a poder abarcar toda la demanda, porque estamos viendo lo que pasa. O sea, la energía eléctrica también tiene muchos problemas. Pues solamente con la energía, o sea, se ha apostado solamente por el coche eléctrico, y creo que es una apuesta, los resultados están ahí. El año 21 ha habido más emisiones que en el 2019. Luego esto no funciona.
Está claro. Seguiremos en contacto, Víctor, porque me parece que de este asunto va a haber que seguir hablando mucho. Por cierto, Manchester 0, Atlético de Madrid 1. Gol de Lodi.
Bueno, eso sí que es una buena noticia.
Que lo sepas.
Al menos ha ido buena noticia.
¿Has visto? A ver si acaba así. Está a puntito de terminar la primera parte. Víctor García Nebreda, secretario general de EBECAR, las gasolineras. Gracias, Víctor. Suerte.
A vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Buenas noches. Gracias. Continúa la guerra y, claro, la ciberguerra. Ante el bloqueo de las tecnológicas occidentales, Rusia ha comenzado a desarrollar una serie de leyes para justificar el uso de programas informáticos sin la debida licencia, es decir, la piratería informática, algo así como lo que ya hacía, pero ahora con una ley ad hoc. Se contratan a hackers en ambos bandos y desde hace unos días se han incrementado de forma exponencial el número de ciberataques e intentos de fraude y estafas a través de Internet. Claro, ¿qué pasaría si se infectara la red? ¿Y si se corta casi a nivel global? ¿Qué impacto tiene la piratería en la economía e incluso en nuestras vidas? Se habla de piratería diciendo, van a atacar tal ministerio, tal línea aérea, tal centro logístico. No, no, en tu móvil, sí, en tu casa.
Tu cuenta corriente.
Claro, claro, es que seguro que en los últimos días todos estamos hartos de recibir llamadas y mensajes, cuanto menos, extraños. Hablamos de tecnología y hoy hacemos un repaso del estado de la ciberguerra con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ciberguerra que no es entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia y, por así decirlo, el resto del mundo. ¿Qué es lo que están maquinando con estas normas para legalizar el pirateo informático, que eso lo he sumado yo, ya existía?
Pues fíjate, lo que está pasando, Ángel, es que el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia pues ha desarrollado o está desarrollando lo que denomina el plan de acción prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión sobre las sanciones externas. Al loro con el titulito. Y parece ser que en uno de sus capítulos pues hace referencia a las compañías extranjeras tecnológicas que se niegan a dar servicio, que se han ido de allí, tanto cacharros como aplicaciones, hardware y software, allí en Rusia, como ha pasado ya con Google, con Microsoft, con Samsung, con Apple y con otras muchas, ¿no? Y habla de una cancelación de responsabilidad por el uso de software sin licencia en la Federación Rusa.
O sea, dicho como en otras palabras, Mario, que en Rusia sería legal piratear tecnología propiedad de compañías extranjeras, ¿no? ¿Y esto qué implicaciones tendría?
Pues así es, como dices, Pilar, pues para empezar, esto abre la puerta a que no se investigue o penalice el uso de software de terceros países, ¿no?, o de otros fabricantes, cuando no haya opciones rusas disponibles, o sea, el equivalente software ruso, y que se pueda hacer de forma ilegal sin que nadie pueda denunciar nada. Y también abre la puerta a que se importen productos aunque no se disponga de la correspondiente licencia, es decir, a través del mercado negro. E implícito en todo ello, en estas dos cosas, está el negar la propiedad intelectual y los derechos de autor a los países y compañías que han apoyado las sanciones, así de claro.
Preguntaba antes, ¿Rusia siempre ha sido muy permisiva con estos temas, Mario?
Sin duda.
Es una manera suave, ¿eh?
Sí, porque dicen que se tienen que proteger sus activos digitales, pobrecitos, de los continuos y sistemáticos ataques de Occidente. Pero bueno, es como dar un sueldo público y convertir en héroes a los hackers que hasta ahora trabajaban por sus intereses personales, y no solo como contramedida para evitar el bloqueo, ojo, sino también como un contraataque, que eso es lo que tenemos que entender. Redistribuir ese software legítimo que han pirateado y que previamente han alterado con la excusa de ofrecerlo gratis. Y así pica mucha gente y sigue siendo uno de los vectores de ciberataques más importantes que hay.
¿Pero eso cómo funciona exactamente?
Pues mira, lo que hacen los hackers, en este caso hackers funcionarios, pues lo que hacen es que cogen un programa, rompen las claves que el fabricante legal te da cuando compras una aplicación, y además le inyectan un malware dentro del programa. Te lo ofrecen como gratuito en páginas de dudosa reputación, claro, en sistemas de intercambios de ficheros o en la Deep Web. Y si accedes a este software, imaginaos, por ejemplo, Windows, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Windows. Bueno, pues tú te lo bajas de esta web y efectivamente cuando lo instalas, pues no te pregunta por ninguna clave, ni te pide que lo actives, ni que pagues nada. Pero también, en el pecado llevas la penitencia, se distrae automáticamente ese malware que puede causar muchísimo daño, no solo por el lucro cesante, en este caso a Microsoft, por no pagarle la licencia, o los contenidos de derechos de autor, si fuera tal. Que pensad que en España, por ejemplo, esta bromita de la piratería cuesta todos los años el lucro cesante unos 30.000 millones de euros anuales, sino por el ataque a las infraestructuras que se pueden crear a través de estos ordenadores.
Caramba. Escucha lo que dice Anne Neuberger, es asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos para temas cibernéticos y del mismísimo Joe Biden.
Estamos cooperando con nuestros aliados para dar respuesta a la actividad cibernética maliciosa. Trabajamos para compartir inteligencia sobre técnicas cibernéticas maliciosas y garantizar que la comunidad global esté preparada.
Rusia ataca a Estados Unidos y a sus aliados por medios asimétricos, como este aluvión de ciberataques contra nuestras empresas. Estamos preparados para responder.
Claro, Mario, si lo de la globalización es verdad en tantas cosas, en esto del mundo cibernético más, ¿no?
Claro, y además aquí a mayor velocidad. Y efectivamente, aunque la cooperación internacional en esta materia está aumentando, pero por minutos, ojo, que aumentan los dos bandos, ¿eh? Que Rusia y China ya hablan de tener su propia internet al margen de la actual. Y la clave está en lo que comentaba Biden, de que denomina medios asimétricos o ataques asimétricos, y que es la esencia de la ciberguerra, ¿no? ¿Por qué? Porque una ciberguerra es muy difícil de rastrear al autor de los ataques. Y por cierto, no supone un casus belli para apretar el botón rojo de las bombas atómicas de derecho internacional, por lo que se puede responder de forma desproporcionada y atacar a civiles, a empresas, a personas, a lo que quieras, a países fuera del conflicto, lo que te dé la gana. Por ejemplo, lo que está pasando. ¿Me quitas el acceso a una red de mensajería financiera y de pagos como es Swift, que ya lo ha hecho Europa? Pues yo te corto internet entero en todo el mundo, por ejemplo.
Madre mía, pero ¿puede ocurrir algo así? ¿Se puede parar internet? Porque nos has mandado aquí un mapita, como todos los martes, y la verdad es que está dividido el mundo como en partes, ¿no?
Que va por
como
el mar, también. Va por el mar.
Sí. Van por el mar. Si os recordáis, hablamos hace tiempo de los cables submarinos, sí, que son la espina dorsal, son el sistema nervioso de internet a nivel mundial, ¿no? Pues bueno, la OTAN está avisando desde hace años, y en especial desde que Rusia se anexionó a la península de Crimea, desde 2014, que submarinos rusos espías del tipo Mir-1 están merodeando cerca de puntos estratégicos, esos puntitos que veis en el mapa por donde pasan los cables submarinos, donde el corte de esos cables podría significar una desconexión, al menos entre Europa y Estados Unidos. Veis en la cantidad de cables que van desde Europa hacia Miami, hacia la zona de Miami, o poder provocar incluso por efecto dominó una caída general de internet. Pero bueno, también existen otras muchas formas de parar internet, ¿no? Pues por ejemplo, tumbar los servidores DNS, que hemos hablado también alguna vez, o los gestores de contenido. Y por cierto, todo esto ya ha pasado de forma accidental y lo hemos visto durante el año pasado con las redes sociales y con todo. Y por cierto, también Rusia lleva preparándose para una desconexión de este tipo y de forma voluntaria desde antes de la pandemia, que además también con una ley, la ley de soberanía de internet, que promulgó Putin en 2019.
No, si aquí el psicópata este todo lo que hace lo lleva estudiando mucho tiempo, no es un improvisator. Sí, sí, sí. No. Oye, escucha lo que comenta Mark Vidal a propósito de la ciberguerra global.
La Agencia de Seguridad estadounidense, de ciberseguridad en las infraestructuras, alerta a los operadores de infraestructuras críticas en ese país que tomen medidas urgentes y a corto plazo contra una ciberamenaza inminente. Al parecer, mientras Ucrania continúa sufriendo la peor parte de los ataques digitales rusos, los expertos en ciberseguridad cibernética están muy preocupados por el hecho de que estas ofensivas de piratería pudieran extenderse a nivel mundial, amenazando a Europa, a Estados Unidos y al resto del sistema solar.
Y más allá, ya toda la galaxia, ¿no? Pero, como dice, bueno, yo creo que lo primero que como decías tú, Ángel, y como dice Mark, esta globalización de la ciberguerra ya no es una amenaza, es una realidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada me comentaba mucha gente que notaba internet más lento, la lentitud con que cargaban algunas páginas.
Hay un montón de páginas
que no funcionan bien.
Que funcionan lentas, eso es evidente en cualquier sitio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, bueno, es verdad que se están habilitando más mecanismos de seguridad, los dobles factores, etcétera, pero están yendo las cosas más despacio y a veces fallan. Yo, por ejemplo, fíjate, os pongo un ejemplo personal. El viernes recibí 4 ataques de intentar hackear mi cuenta de WhatsApp profesional con SMS que venían de WhatsApp y a los pocos segundos llamadas para intentar confirmar el tema. Pero ojo, aparentemente desde países amigos, porque los prefijos de las llamadas eran de Irlanda, de Reino Unido, de Alemania. O sea, que la gente que tenga mucho cuidado, que se están multiplicando todos estos
ataques. No hay que fiarse de nadie, ¿no?
Sí, sí, de nadie. Ya, de nadie es los buenos.
De nadie, pero perdona mi ignorancia. En mi WhatsApp pone que dice que está encriptado de término a término. ¿También te hackean eso?
Claro, claro. A ver, encriptado de término a término lo que significa es que la información desde que sale, de que tú la escribes hasta que la lee el receptor, pues está cifrada, está, digamos, como
que no
digamos, protegida y encriptada para que no se pueda leer, pero no existe sistema que no se pueda desencriptar. Claro. Tarda más o menos tiempo, pero se puede hacer.
Oye, ¿qué pasaría si hubiera un apagón total de Internet, aparte que se hundiría el mundo?
Claro, ahí, pues fíjate, también es verdad que todo depende del tiempo que durara el apagón, ¿no?
Aunque la lógica,
no más que la intensidad, la duración en el tiempo. Fijaros, aunque la lógica nos dice que bueno, se verían afectadas un montón de cosas, pues el transporte, el consumo, el teletrabajo, el ocio, la sanidad, que dejarían funcionar las tarjetas de crédito o la teleasistencia, o que las bolsas no podrían abrir, eso es absolutamente cierto. También no es menos cierto que el impacto no sería tan grave, curiosamente. En general, los proveedores y compañías de servicios de Internet, las telcos, tienen planes y alternativas y personal capacitado para arreglar estas cosas si ocurre. De hecho, fijaros, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva evaluando este escenario desde hace muchos años, desde casi 20 años. El estudio evalúa informes financieros de cada trimestre de más de 20 compañías muy susceptibles de ser muy afectadas por este tipo de parones, estadísticas de la economía en general, bancos, grandes sistemas financieros, y la investigación se basó en un escenario de una caída o una parada de Internet que no durara más de 4 días, y se veía por ejemplo, en la economía el efecto era bastante insignificante, porque de hecho la economía está hecha para seguir funcionando con lo que en esencia sería pues como un fin de semana largo, que no abre la bolsa y no pasa nada.
Sin ser alarmistas, a modo de conclusión, molestias e inconvenientes muchos, pero ¿el riesgo de que fuera mayores existe?
Sin duda, también es verdad que no creo que no debemos ser alarmistas, pero es cierto que si se alargara en el tiempo más allá de esa ventana de 2 a 4 días, la cosa se podría complicar mucho. Pensad en servicios de energía, servicios públicos, comunicaciones, logística, la famosa cadena de suministros que hablábamos antes, pero no hace falta tampoco ir mañana a los supermercados y arramplar con todo, ni ir a los cajeros y automáticos y vaciarlos, ¿no? Yo creo que la tecnología es compleja. Antes de Internet ya había telecomunicaciones y redes, y las cosas funcionaban de otra manera, pero funcionaban, y nos hablábamos con China y con Estados Unidos, y los buenos, también seamos honrados, saben defenderse, y muy bien, por cierto, también.
Esperemos. Como cada martes, tecnología en la linterna, con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Adiós, buenas noches,
chao,
Pilar.
Cuídate.
Chao, chao.
Gracias, Pilarín,
hasta
chao.
Mañana. Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director.
Es Rodrigo Rato.
Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta, pero particularmente
eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia.
Bueno, pues la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España. España es Ana Sergueva, la que saludo.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.